Bueno, vamos a hablar con Alejandra Santucho, integrante de la agrupación Hijos, y específicamente queremos hablar con ella por el asesinato de Watu y otras causas que tienen quienes están siendo juzgados integrantes de la AAA. ¿Cómo anda, Alejandra?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, Alejandra, ¿cómo ustedes empiezan a enterarse o a tener los primeros indicios de esta banda perteneciente a la AAA en Bahía Blanca?
Bueno, nosotros somos parte de una agrupación, que nuestra agrupación es Hijos, por lo cual somos hijos e hijas desaparecidos y asesinados durante la dictadura militar o antes, por lo que por nuestra edad cronológica, al momento de los hechos, o éramos muy chicos, algunos eran un poquito más grandes, pero generalmente éramos niños, ¿no? Niños y niñas. Así es que, pero bueno, por supuesto es parte de la historia de nuestro país, esto es parte de la historia argentina que debería estudiarse, por supuesto, en todos los libros, conjuntamente con la etapa que tiene que ver con la dictadura militar, ¿no? La etapa previa a la dictadura militar es lo que se está hoy juzgando en esta ciudad, en Bahía Blanca, y se juzgó en otros lugares como en La Plata y como en Mar del Plata. También hubo juicios por la AAA o la CNU, como se llamaba en otros lugares. Y bueno, nosotros somos, como parte de este proceso que se llevó a cabo en la Argentina, como víctimas, si se quiere, aunque nosotros no nos catalogamos como tal, pero bueno, como hijos de desaparecidos y asesinados, por supuesto, desde siempre supimos esta parte de la historia, ¿no? La persecución en el momento democrático previo a la dictadura y luego todo lo que sucedió durante la dictadura. Cuando comienzan los juicios por delitos de lesa humanidad, bueno, nosotros por supuesto querellamos en todo que tiene que ver con la dictadura genocida, pero también en esta parte previa donde hubo muchísimos crímenes que habían quedado impunes, que fue un poco la antesala que hicimos nosotros, ¿no? En ese último tramo donde aún había gobierno democrático, pero que se estaba preparando lo que iba a ser la dictadura, un poco la AAA vino a ocupar ese lugar de la antesala de todo el horror que iba a venir después durante la dictadura. Por eso es que, por supuesto, querellamos y estamos al tanto de todo lo ocurrido, no solo porque lo padecimos, sino porque también fuimos investigando y aprendiendo lo que sucedió allí.
Si bien se ha hablado mucho y todo eso, ¿cómo es la vida de un hijo de desaparecidos? ¿Qué podés explicar vos, Alejandra, sobre eso? Para quienes por ahí todavía no han escuchado nunca o no han tenido la oportunidad de informarse sobre esto, ¿cómo es la vida de un hijo de desaparecidos?
Bueno, yo primero te cuento, nuestra agrupación cumple, es una agrupación nacional de hijos e hijas en todo el país. Hay aproximadamente cerca de 20 largas regionales, ¿no? Desde nosotros somos la más al sur, pero bueno, está desde Jujuy hasta Córdoba, La Plata, Buenos Aires, Capital. Hay 20 y tantas regionales de hijos e hijas que hace 25 años que estamos transitando este camino. 25 años que nos juntamos y decidimos por primera vez llamarnos con este nombre, que es Hijos, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Nos une la misma historia, nos une la necesidad de, por supuesto, el nunca más. Ustedes sabrán, por supuesto, que existen madres, existen abuelas que nos preceden a nosotros, que estaban desde antes, que están desde los años 70 batallando por memoria, verdad y justicia. Cuando los hijos e hijas nos hicimos grandes, muchos de nosotros nos juntamos, muchos y muchas nos juntamos y pudimos conformar nuestra agrupación. La realidad es que no todos los hijos e hijas de desaparecidos, por supuesto, están militando en la agrupación. Sí. Solamente el que quiere, el que tiene ganas, el que sí lo siente y el que cree que es necesario, principalmente para que esto se sepa y para que nunca pueda volver a pasar y para que tenga justicia quienes cometieron los crímenes que cometieron. Pero bueno, hay otros hijos e hijas de desaparecidos que nunca se acercaron a la agrupación, o que no les interesa, o que, o sea, nos contactan y todo, pero no tienen ganas de militar. O sea que esto es una decisión personal de cada uno, ¿sí? Si yo te tengo que decir personalmente qué significa para mí, es que, bueno, hijos vino a cambiar la concepción, digamos, y pasé de buscar una justicia y una memoria y una verdad de manera individual a buscarla de manera colectiva. O sea, para mí, hijos, es lo que significa para todos estar en una agrupación donde los fines son colectivos, ¿sí? A mí me hizo, a mí y a todos mis compañeros y compañeras que estamos en hijos, nos hace ver un poco más allá de la historia personal, ¿sí? Que la tenemos, obviamente, que nos faltó, nos faltaron nuestros viejos, sobre todo cuando éramos chicos, que fue cuando, digamos, la etapa más difícil que fue para pasar, ¿no? La etapa de la infancia, de la adolescencia. Pero el poder encontrar en pares esta sintonía y esta, y agruparnos justamente con una finalidad colectiva, hace que bueno, nuestra visión sea otra, ¿no? Nuestra militancia hoy es por memoria, verdad y justicia, la memoria de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, la verdad, que se sepa la verdad, eso es parte de los juicios de sexto, ¿no? Que se sepa toda la verdad que pasó, y que la justicia lo tenga que dejar escrito, y la justicia justamente para que los responsables puedan pagar y que lo diga la justicia justamente.
Alejandra, hoy, después de casi 40 años de democracia, por ahí para un joven es difícil entender algunas cosas que pasaron ahí, en el sentido de la impunidad con la que trabajaban estos personajes, ¿no? Estos asesinos, mejor dicho. Hay un par de hechos, sobre todo de esta parte de la AAA, que llaman la atención y que son difíciles de entender, como te decía, como asesinar a una persona o a un estudiante en un pasillo donde había cientos de testigos, o entrar a los tiros a la Plaza del Sol, en plena luz del día, intentando matar a alguien o yendo con ese fin. Vos eras chica, pero viviste desde adentro un poco todas estas realidades. ¿Qué le decís a un joven que por ahí dice, ¿cómo pasaba eso?
Bueno, justamente yo creo que los juicios son la principal fuente de para poder enterarse y para poder comprender lo que pasó en nuestra historia, que no es tan lejana, ¿no? Porque a veces uno piensa que en la escuela te enseñan cómo San Martín cruzó los Andes, y sin embargo eso sí tiene muchísimos más años, y esto no es tan lejano, y todavía hay sobrevivientes, y todavía hay hijos de víctimas e hijos de asesinos también, hay de todo, que bueno, está bueno que nos enteremos. A mí me parece que los juicios son fundamentales para enterarse de esto. El otro día justamente hablábamos con otras compañeras y compañeros que, debido a la pandemia, bueno, por supuesto, los juicios se hacen sin público, pero se pueden transmitir de manera virtual. Y bueno, la importancia, decíamos, de que justamente los jóvenes, que a veces han nacido en democracia y es muy difícil imaginárselo siquiera, lo que en ese momento pasaba. Porque tampoco es que en ese momento era todo horror, todos tiros y todos asesinatos. Justamente eso se trató de implementar para borrar otras cosas, ¿no? Que era justamente, el otro día uno de los testigos lo decía muy bien, ¿no? Era la participación, la alegría, la participación política de los jóvenes masivamente en las universidades y en los colegios secundarios. El terror, el miedo y la persecución se implementó justamente para borrar todo aquello, ¿no? Por eso yo te decía al principio que la AAA vino a cumplir el rol de la antesala de lo que después fue la dictadura, ya más legalizado. Esto, digamos, ellos actuaban de manera clandestina, pero el terror, de manera clandestina, digo, de manera, pero con la impunidad de andar, sí, a la luz del día, ¿no? Porque tenían
y siendo parte del Estado.
Exactamente, sí, por supuesto. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que bueno, que ese último tiempo del gobierno de Isabel Perón, donde bueno, la AAA, como se sabe, la estructura orgánica de la AAA dependía de José López Rega a nivel nacional. Entonces, bueno, prácticamente tenían cooptado el gobierno y así actuaban, les proveían las armas y les proveían la impunidad necesaria, ¿no?
Incluso estos que actuaban en Bahía Blanca eran empleados de la universidad.
Exactamente, del interventor Remustetu, que bueno, que cobraban el sueldo desde allí, y con esa impunidad, y donde la policía se corría, ¿no? Los estudiantes declaraban, bueno, nosotros venían estos matones y llamábamos a la policía, decía, no, nosotros no vamos porque, bueno, arréglense entre ustedes, no podemos ir, bueno, donde tenían esa impunidad para actuar libremente en ese momento, pero sin duda... ellos eran los, como dijo bien un testigo el otro día, eran los matones a sueldo y eran, digamos, la mano de obra. Pero ahí había otras cabezas que pensaban y había otros que planificaban que esto fuera así, ¿no? Y era a quienes le convenían, bueno, por parte del Estado en ese momento, de ese Estado en ese momento, y también de las grandes corporaciones, de los grandes empresariados, que bueno, que estaban bregando ya muy abiertamente hacia la dictadura de una vez por todas simplemente. Esa fue la antesala, la triple A, ¿no?